¿Qué tramo?
Este.
Ah, bueno. Las mejores frutas para la salud.
Ajá.
¿Qué fruta debo comer?
Ah, bueno.
La habitual sección destinada a la gente que quiere curarse a base de fruta. Uh-huh. Usted me dice qué fruta le gusta y yo le digo qué bien le puede hacer.
Ajá. Ah, está bien eso.
Porque la fruta hace bien a todo. Si todos comiéramos nada más que fruta,
sí, ¿qué?
No nos enfermaríamos nunca.
Ah, usted
viviríamos 500 años.
Yo leí en un libro. ¿Se puede vivir a fruta, Rolón?
Sí, sí. Ah, ahí está. ¿Se puede vivir a fruta, doctor?
Bueno, usted sabe que hay muchos que dicen que el ser humano es esencialmente frugívoro.
Ah,
que
es
solo,
no sé.
Yo le pregunté otra cosa.
Claro. Yo escuché a muchos filósofos decir si el hombre no fuera tan frutívoro.
No, frugívoro, que quizás.
Ah,
que podría alimentarse solo de frutas, dicen.
Ajá. Bueno, vamos a ver, fruta por fruta. A ver, elija una fruta y yo le digo qué le hace.
A mí me gusta la mandarina.
Ah, la mandarina. Justo esa no hace nada.
Qué olor. Qué olor a mandarina.
No le hace nada. Por lo menos se come 20 mandarinas y lo mismo que nada. La mandarina, mire, fruta inútil como la mandarina no hay.
Pero cómo, no tiene...
Lo único que le deja es el olor. Usted la pela y enseguida van a empezar a decir, usted estuvo comiendo mandarinas.
Sí, es muy bullona.
Sí, por ejemplo, usted va a una fiesta, supongamos que va a un baile de gala en la Embajada de Bélgica,
uh-huh.
Y saliendo de su casa, le roba una mandarina al vecino, ¿sí? Y se la va comiendo por el camino, como hace cualquiera que va a un baile de gala en la Embajada de Bélgica. En el colectivo, ¿qué va a hacer?
Va
Tengo como 45 minutos en el 57 para ir a la Embajada de Bélgica. ¿Qué me voy comiendo una mandarina? Anda ahí, y cuando llego, che, todo, dice, ¿cómo se ve que el señor agregado cultural estuvo morfando mandarina? Así que es conveniente lavarse las manos, o la mano.
No se te va igual.
No, pero con una mano sola no se puede pelar una mandarina, eso es una cosa, ¿eh?
Sí, es una fruta.
La mandarina necesita las dos manos.
Uh-huh.
¿Sabe qué? Tanto la mandarina como la naranja son peligrosas cuando uno come demasiado y tiene que pelar mucho.
Ajá.
Porque se te puede lastimar la uñita.
Ah,
¿entiende? Se te mete la cáscara de la mandarina y especialmente de la naranja, para no hablar del pomelo y la bergamota, debajo de la uña. Y hay gente que se arranca el dedo. Yo he visto gente con las manos sangrar.
Sí.
Gente, mandarinómanos. De las Islas Canarias.
Ajá.
Yo sé que hay mucho cítrico allí. Hay gente que se alimenta cítrico, a mandarina limpia. Y son adictos a la mandarina. No pueden pasar, es una enfermedad que te agarra en la Gran Canaria. Pero si en esa isla, ¿no?
Ah, en la isla, ¿no? Bien.
Ah. Y resulta ser que el que la contrae a esta enfermedad no puede no puede dejar pasar más de una hora sin comerse una mandarina. Y entonces están continuamente pelando mandarinas ahí a la orilla del camino y solicitan, piden una mandarina porque no pueden trabajar. No los quieren en ningún trabajo, imagínese.
Claro, el tipo está en un banco y...
Está en un banco y está pelando mandarina mientras te cuenta la plata y te da todos los dólares con olor a mandarina.
Y bueno, pero es mejor que te lo den con mandarina, no con escupida, para contar los dólares. Sacó el juguito de la mandarina.
Y nadie los quiere, entonces piden mandarinas. Le dan mandarinas y están ahí con las manos sangrando de tanto pelar, continuamente pelar mandarinas y comiéndolas una tras otra, con expresión ansiosa, porque si dejan de comer mandarinas por un lapso mayor de una hora, fenecen. En ese víctima de terribles alucinaciones.
Ah, un síndrome de abstinencia.
No pueden dejar de comer mandarinas.
¿Por qué le quiere poner nombre a todo?
Claro, que te tenés que poner apodos.
Bueno, está bien, entonces usted me recomienda de todos modos otra fruta.
Yo no le recomiendo nada, pero a ver, vamos a tener otra fruta. El higo. En la esquina de mi casa hay una planta de higo. ¿Me entendés lo que te digo? El higo contiene calcio, fósforo, potasio, beta-caroteno y vitamina...
Tan chiquitito que parece.
Mira vos, parece que no tuviera nada un higo, porque uno ve un higo y se le da un higo del asunto.
Fósforo y potasio tiene.
Sí, tenga cuidado.
No junto con azúcar.
Es una de las principales fuentes de calcio, así que le garantiza la salud, o sea, Ah, no, la salud ósea.
¡Ah! No, por la leche.
La leche de higo también. Usted puede vivir a higo toda una vida. Se alimenta a higo, a la mañana se toma una leche de higo con vainilla.
O rey al higo.
Al mediodía, un plato de higos chumbos.
Ajá.
A la milanesa, ¿me entiende? ¿Sabe cómo se prepara el higo a la milanesa?
No.
Usted extiende el higo.
Arriba de la mesada.
Arriba de la tabla. Y después...
Lo empana,
claro, no lo quería decir.
Me da impresión a mí. Espolvorea.
Hay que empanar el higo, ¿no?
Claro. ¿Usted lo pasa primero por el huevo
primero,
o después?
Primero lo pasa por el huevo y después con pan rallado o algún rebozador, alguna guarina.
Le pega el higo.
Le golpea, pero no mucho porque el higo se le destroza, ¿no?
Ah, no le queda nada, queda finito.
Es un golpe de fritura, así nada más, y lo sirve.
¿Un manjar?
No. Un asco.
Una porquería.
Un asco. Es la dieta de higo de Cormillot.
¿Ah, sí?
Vos podías comer todo lo que querías.
Ajá.
Total, nadie quería nada. Usted dice, coma todo el que quiera, decía conmigo. Yo pensando que nadie iba a querer.
Claro, ¿qué iba a querer eso?
Claro.
Higo a la milanesa.
Higo a la milanesa.
Sí, muy rico.
Bueno, y así, como ese puede haber un plato más con higo.
Uh-huh.
Higo tras higo. El problema con el higo es la boquera.
Claro.
Usted de tanto comer higo se le hace una boquera, se le paspa la boca.
Acá lo
paspa. Incluso viene su novio a la noche y usted... es renuente al beso.
Uh-huh.
Le dice, ay, disculpame, fulana, salí de encima. Pero, estuve comiendo higos y me salieron unas boqueras que cada beso que me das me duele.
Sí, está bien.
Bueno. Pero nosotros fabricamos el polvo antiboqueras,
sí.
¿No es cierto?
Sí. Es un talquito.
Sí,
un poquito simple, Rolón, se lo pone.
Me lo tengo que poner antes de comer el higo.
No, se lo tiene que echar al higo.
¿Al higo?
Sí.
¿Cómo?
Se agarra el higo, lo abre,
sí,
y le echa el talquito, después se lo come y no hay peligro de boquera.
Ajá, neutraliza la dificultad.
Ajá. Le neutraliza todos los ácidos que tiene el higo.
Le chupa. Le absorbe todo.
Absorbe el ácido.
Ahora el higo le queda un poco seco. El higo seco no es tan bueno.
No es tan rico.
No es tan rico el higo seco. Más que hay gente que lo deja secar demasiado.
Uh-huh.
Pues ¿dónde se pone a secar?
Arriba del techo.
Arriba del techo, en la chapa, ¿no?
Al lado de los saquitos de té.
Los fabricantes de higos secos ponen los higos ahí arriba de
la chapa.
Los higos de López.
Ajá.
Arriba de la chapa y ahí lo dejan 15, 20, sí. 20 años.
Falta el higo es económico, porque el higo no se compra, lo se roba.
No, el higo se roba. Nosotros teníamos toda una industria, fabricación y procesamiento de higos.
Ajá.
Y lo robábamos, porque ¿dónde vio usted que vendan higos? El higo se sustrae.
Uh-huh.
El higo se afana. Nos metíamos por el fondo de las casas, manoteábamos, teníamos una caña, la famosa caña de bajar higos, que es una caña con un tarrito en la punta. El tarro tiene en el costado una incisión por la cual hay que hacer pasar el pedúnculo, el calizo que sostiene al higo.
Para cortarlo.
Entonces pues tira y el higo egresa y cae en manos del correspondiente chorro, ¿no?
Bueno,
nosotros salíamos a robar higos, teníamos una banda que robaba higos.
Exclusivamente
higos. Nada de dinero,
no.
Higos. Los echamos a muchos que venían y dicen, mirá, dice, salté, dice, me traje 6 kilos de higos y vi una pelota.
No.
Claro. Devolvé la pelota. Claro. Hay gente que salta, se tienta, ve una pelota en el patio y se la trae. No. Esa clase de gente no nos conviene.
No.
¿Por qué? Le dijimos, ¿por qué no? Porque nosotros somos ladrones, pero honrados.
De higo.
Ajá. Está bien. La pelota te la dejamos, te afanamos el higo.
El higo.
Bueno, y pues empezamos a importar higos.
A exportar, inclusive.
A importar, no. A exportar. Sería
a exportar,
mejor,
sí.
¿Y a dónde íbamos a importar si lo robamos?
Ya lo teníamos.
¿A dónde exportaban ustedes? ¿Con quién tenían un mercado?
Teníamos mercado con todo el mundo. Pero no te podría decir. Porque
vos eran robados, Rolón. No te podemos dar más datos.
Nos parecía que con la China, pero no estamos seguros. Bueno, el higo, dice acá, contribuye al buen funcionamiento del intestino.
Ah, ¿cómo le va?
Gente que venía a felicitarnos. Dice, desde que como higos tengo el intestino que mejor funciona en Almagro.
Lo soy famoso en el barrio.
En Almagro por cómo me funciona el intestino.
Lo felicitaba y se iba rápido, tipo.
No hay en mi familia uno que tenga un intestino con esa función.
De los vecinos ponían en hora el reloj conmigo.
Exactamente.
Discúlpeme que lo abandone.
Giró Perregómez, la
madre. Ríase de...
Bueno, sin embargo,
de la mano.
Usted quizás esté harto. El durazno.
Ah, el rico.
Ah, el durazno. ¿No le gustó el higo? Muy bien, el durazno, también tiene
muy rico
sus beneficios. Contiene también calcio. Parece que todo contiene calcio.
Todo, sí.
No hay manera de comerse nada que no tenga calcio. Y fósforo también.
Van juntos.
Y potasio también y todo. Pero también tiene ácido fólico, que no sé lo que es.
Ah.
¿Ha sido quién?
Ha sido Fólico.
El señor Fólico, Roberto claro. Fólico, al que siempre culpan de todo.
El señor de la culpa dicen, Fólico.
Ha sido Fólico. Los beneficios del durazno son proverbiales. Es diurético cuando no laxante. Y agrega, como si fuera necesario, fácil de digerir.
Fácil de todo.
Sí. Y alcalino. Alcalino, dejarlo tranquilo.
Sí.
Señora, está alcalino.
Adentro de las pilas lo ponen.
Sí.
¿No?
Limpia los riñones.
Oh.
Cuando usted quiere limpiarse los riñones, que tiene una fiesta.
Sí, riñones limpios.
Se manda un buen durazno.
Un señor...
Y le quedan los riñones relucientes, que usted entra a la fiesta y dice...
Oh, le brillan los riñones.
Mirá, dice este resplandor. Son los riñones de la señora de Fólico.
Calito.
Se ve que se tragó un lindo durazno. Ahora, el durazno en tarro, ¿cómo se hace, doctor? ¿Cómo lo cierran? Lo sueldan, ¿no? El durazno en tarro.
El durazno en almíbar.
El durazno en almíbar.
Sí, sí, el durazno natural que le llaman.
Es pelado el durazno.
Sí, es pelado, por supuesto. Pelado y es sin carozo.
Sí, y ¿por qué lo ponen amarillo?
Yo he visto con carozo también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, yo he visto durazno en tarro con carozo.
Se le habrá piantado alguno.
¿Cómo? No, no puede ser.
El carozo es peligroso, ¿eh?
Escupió.
Sí, sí, claro. Te tragas un carozo de durazno, te lo digo porque yo tengo un cuñado que trabaja en el hospital de clínica.
¿Gastroenterólogo?
No, bufetero. Y... gente con carozos de durazno atragantados aquí.
Ajá.
Y no lo sacás. El hombre que se traga un carozo de durazno se murió.
O sea, por eso lo confundo con la nueve, vio. Y hay que debe ser.
No, pero ahí en el hospital ni pierden tiempo.
¿Cómo ni pierden tiempo?
Y vos le decís, me traigo un carozo de durazno, bueno, el que sigue 38. Si no me va a atender, ¿para qué vamos a perder tiempo? Usted es finado. No.
Dice que te vas a morir.
Te vas a morir.
Te corta todo.
Te no, corta
te
todo,
corta,
el
porque es muy filoso.
No puede ser
eso. Te hincha adentro el carozo.
Sí, pero no...
El carozo adentro del estómago, yo vi una fotografía.
Ajá.
Y le sacaron a uno que justo se había tragado una cámara.
Sí. Se mezclaba cualquier cosa el tipo.
Y un carozo de medio kilo tenía adentro.
Ufa.
Con los jugos gástricos del estómago,
se
le hincha el carozo.
El mejor fertilizante es el jugo gástrico.
Claro. Y el carozo hinchado, llega un momento en que
no sale, claro.
Te revienta el carozo y te morís.
Lo que debe ser el estallido ese.
Claro, se va en toda la cuadra, dicen. Sí. Ahí está el señor, el tío de Fólico. Se tragó un durazno y le reventó el carozo.
Esa parece una venganito.
Sí, qué barro, qué feo.
Y lo ocultan a veces, pues la familia dice...
¿Le da vergüenza?
¿Qué le pasó? Dice, no, dice, un pequeño accidente.
Pobre muchacho.
Dice...
Claro.
Bueno, pero el durazno es difícil de comer siempre, porque mancha. El durazno mancha.
Claro, tiene mucho juguito, ¿no?
No, señor.
Cuando usted lo come, le pega un morricón y cae
los ácidos del durazno.
¿Y cómo se come el durazno?
Es que no sé.
Cuchillo y tenedor.
Hay que cortarlo con muchísimo cuidado, con cubierto,
ajá.
Con una servilleta acá en la polera.
Con boca chica, se lo
ve. Sí, bueno, de todos modos, si es tan dificultoso, tampoco es tan rico como para...
¿Cómo que no es rico? No es lo rico, es lo que le acabo de decir, los beneficios que trae.
Y bueno.
Si una vida mejor empieza con el durazno.
Bueno, pero yo puedo, por ejemplo, tomarme un licuado de durazno con leche. Entonces,
pero se le puede cortar la leche con el durazno.
Sí, no pega. Para la leche lo mejor es
banana con
fruta. ¿Qué es la banana? ¿A dónde está la banana? Esperé que la perdí.
Por acá.
Acá está. Contiene potasio también, mirá.
Ajá.
Dice, la banana ayuda a dormir, efectivamente.
Pero... se la pone de almohada. ¿Sí?
Claro, uno hicieron un santo ahí.
Austrillo.
Y es un antibiótico natural.
Ah, sí.
Ajá. Sí, sí. Usted cuando necesita un antibiótico...
Sí, nada
de... está gastando plata ahí en
amoxidal,
en cefalexina, sí, todo eso. Agarra una banana.
Sí, una banana.
Y listo, y adiós antibiótico.
Los médicos, ¿vio eso?
Los remedios de familia, los médicos naturales.
Los genéricos, son los remedios genéricos.
El doctor que viene a verme a casa.
¿Cómo se llama el de ayer, el doctor?
Médico como los de antes, es decir, burro.
Sí.
No. Anda siempre con una banana en el maletín, junto con el aparato que tiene
estetoscopio.
El estetoscopio, junto con el termómetro, él tiene una banana. Incluso, para te saca de apuro, dice, por ahí necesito antibiótico, saco, dice, la banana y ya está.
Claro.
Pero a veces se equivoca. Por ejemplo, para tomarte la temperatura, se pone la banana abajo del brazo.
Menos mal que de lo que
tiene para abajo del brazo. ¿Qué hace, doctor? Ya lo ve, dice, estoy tomando temperatura. Y uno dice, pero me va a hacer dormir como un angelito. Así que estos, los médicos que hay ahora, naturistas, eso.
¿A usted le gusta la medicina?
Sí, me gusta, porque están de acuerdo con el mundo, ¿no? Como estás enfermo, dejan que te mueras, ¿no?
Claro, está bien.
Que no contrarían la naturaleza.
Acá, pues la medicina...
Claro, la medicina es justamente eso.
Sí, pero contrarían
suponerse a la naturaleza. Te viene enfermo, la naturaleza es sabia.
Sí, hermano finado.
Bien. Y la banana la usan para todo, realmente. Para...
¿Y tanto poder curativo tiene?
Sí, poder curativo. ¿Sabe para qué es buena la banana? También discúlpeme, un poco al margen. Para peinarse.
¿Cómo para peinarse?
¿Una pasta de banana?
Sí.
Pasta de banana. Y la pisa bien.
Usted.
Y si no se peina, va a quedar una rodaja de banana acá en el copo. Queda fulero eso, ¿no?
Ya, la boca es para atrás.
¿Usted me ve alguna rodaja de banana?
No.
¿En el copo?
No, la verdad que no.
¿En el peinado, en la raya, en algún lado? No.
Los rulos.
Bien. Hay que pisar bien, lograr una cosa homogénea. Hay que echarle eso, sí, un poquito de perfume. Para disipar ese desagradable olor a banana, claro, ¿por qué no decir lo que tiene la banana? Porque uno está bailando ahí con una dama más alta que uno, para que le huela el pelo y dice, ¿qué olor a banana
que
tiene el
pingo?
Es feo, ¿no? Entonces usted incluso le hace un poquito más líquida la banana con un poco de tulipán negro, de la colonia. Y después se la pasa por el pelo.
Como si fuera un fijador.
Como si fuera un fijador. Y le queda el pelo que ni se le mueve.
Duro.
Sí, el pelo, pero
rígido.
Armado. Peinado de estatua. Peinado de estatua. ¿Te ve la estatua que veo que no?
¿Usted va en moto?
No se le mueve un pelo. Los motociclistas que corren las carreras, peinan con banana, no usan casco.
No. Es más elegante la banana que un casco.
Es más elegante una banana que un casco.
Sí, pero...
Bueno. Así
que, no se cae.
Bueno, el asunto, yo siempre acostumbro a regalar bananas.
Así le parece un lindo obsequio.
Me parece un lindo obsequio.
Y cómo, que las envuelve para regalo, todo cae así con un racimo.
Un estuche, que va por un estuche de terciopelo.
Nosotros fabricamos estuche, un estuche un poco sarraceno, si se quiere. con el correspondiente de terciopelo. y la dama o el caballero agasajado abre el estuche y se encuentra dentro con una banana descansando sobre terciopelo oscuro.
Sí.
Con una tarjeta.
¿Así? ¿Ah, recuerdo?
Dice, para que me
recuerdes. Para ti.
Para que me recuerdes.
Para que me recuerdes.
Ajá. Está bien, qué lindo, ¿eh?
Se sorprenden un poco, ¿no? Cuando
sí,
ven...
sí, claro, cumple 15 años y se espera un buen regalo, trae una banana, como no se va a sorprender.
Es que justamente nosotros aquí estamos postulando la vuelta a lo natural, basta de joyas, de aparatos, de procesadoras, de aparatos que nos conducen a la destrucción del género humano.
A la larga, sí.
Volvamos a la banana, es nuestra, incluso...
¿El eslogan?
El eslogan de nuestra campaña política para las próximas elecciones.
Ajá. Vamos ¿No vio los pasacalles en Avenida de Mayo ahí?
Que dicen, volvamos a la
forma de banana.
Ajá. Que dice, ¿quién se galopó las 12 leguas que hay de aquí hasta el pueblo? Y estamos buscando un candidato, ¿no? Porque...
Ajá. Todavía
para que,
no.
Para que encabece incluso la marcha de las bananas que vamos a hacer nosotros.
¿Ah, sí?
Antes de fin de año, seguro.
Un candidato marcha, medio bananero.
La marcha de las bananas. Uh-huh. Vamos a venir retrocediendo desde el puerto hasta el obelisco.
Ajá, mire usted. Qué bueno, puede ser una fiesta popular, ¿no?
No, señor, la marcha de las bananas.
Sí, pero le va a convocar más, si usted escucha más un concurso.
No, señor, protesta. Nosotros vamos
a protesta, bueno, ¿no?
En lugar de llevar la antorcha en la mano.
Claro, para decir, volvamos a lo natural. Basta. Ah, no sabemos de qué, pero basta. Bien, últimas...
Que se vayan todos, si sí. Vamos con la banana.
Llegó la dieta frutal, ya se lo dije. Muy bien. No tengo más frutas, pues las otras ya son muy conocidas. Mire, la verdad, yo le voy a decir, no. Estos son todas...
¿Cómo todas mentiras? Media hora que me está hablando ahora mismo. Mentira.
Nosotros, en realidad lo hacemos porque tenemos una farmacia naturista.
Sí.
Y nos pareció bien vender la banana.
Pero en realidad es farmacia y frutería.
Sí,
tenemos
la famosa
todo.
Farmacia y frutería de la que hablamos tanto. Como nos sobró fruta y medicamento no tenemos más, entonces cuando vienen a pedirnos un antibiótico le encajamos una banana.
Ah, bueno, pero eso es... Usted está engañando a la gente.
Sí. Es psicológico, las enfermedades son todas psicológicas.
Porque llegamos a esa conclusión acá con el doctor Portolongone.
Ajá.
La enfermedad se cura, usted no lo va a creer, mira. Y se cura más con sugestión que con otra cosa.
¿Le parece? Creo que, por ejemplo, escúcheme, si yo me ensarto un clavo oxidado, ¿no me tengo una tetánica?
Eso es un accidente.
Usted elige las enfermedades menos psicosomáticas que existen. Agárrese otra enfermedad, a ver.
Bueno, gripe. Que la gripe psicosomática no es virósica, como dicen.
La gripe, si la curamos enseguida.
¿Con qué?
A mí.
Lo principal para curar la gripe es estar en paz con uno mismo. Si vos estás en paz con vos mismo,
te cuento. Adiós la gripe.
Nosotros tenemos unos ejercicios antigripales.
Ay, a ver cómo son.
Mira, te tenés que colgar de la araña.
Sí.
O de algún gancho. No sé cómo es su caso, yo no puedo saberlo, señor. Cuélguese del techo.
Sí,
mejor dicho.
Del ventilador del techo.
Ahí está, ¿tiene ventilador del techo?
Tengo.
Cuélguese del medio. No se cuelgue de una de las aspas, porque por ahí viene uno y lo hace andar. En el medio no es nada, porque uno tiene un movimiento así, pero en la punta de la aspa usted empieza a tener un recorrido enorme. Y ahí no se va a cuidar de la gripe, incluso por la fuerza centrífuga del ventilador, lo escupe y por ahí usted se escracha con una pared y no se cura.
Claro.
Pero usted, dígale a sus familiares que lo cuelguen hacia abajo. Entonces se produce en el organismo un fenómeno que nosotros hemos denominado... circulación al revés. Es decir, lo que está arriba está abajo. El arriba es abajo y el abajo es arriba. O sea, todas las partes de su cuerpo
si están
que usted asocia con el abajo están en el arriba.
Uh-huh.
¿Eh? Por ejemplo, cuando usted piensa en algo y dice por abajo, en realidad es por arriba. Y cuando piensa por arriba, en realidad es por abajo.
Uh-huh.
Entonces, el germen patógeno de la gripe...
Sí.
Toda vez que se han disuelto las convenciones que han venido informando escuetamente durante su existencia, siente que desconcierta. Quiere subírsele a la cabeza y están los talones. Ya que estoy en la cabeza, le voy a provocar dolor de cabeza a este hombre, y es dolor de talón.
Uh-huh.
Y el germen patógeno siente un desconcierto tan grande.
Y se va.
¿Tu cabeza abajo? Yo recuerdo que le regalé un jogging para, especial para yoga. Eso que tiene los bolsillos al revés. Sí.
Ajá. Entonces, es decir que, entonces si yo me pongo unos minutos cabeza abajo todos los días...
En unos minutos no basta, son 3 horas por lo menos.
Pero me muero, se me viene toda la sangre a la cabeza, menos. Señor.
Usted tiene que aprovechar a hacer algo.
Sí.
Hacer algo, cabeza abajo.
¿Y qué puedo hacer cabeza abajo?
Coleccionar estampillas. ¿Usted no escribe?
Sí, escribo.
Bueno, hay muchos escritores que escriben así. Eso no se da cuenta.
Ah, o sea, tengo que realizar alguna actividad.
No, pero digo para no aburrirse. Ah, pero bueno, se cuelga para dormir la siesta.
Sí, pero doy vuelta a la televisión, entonces.
Ah, eso sí, si va a mirar la televisión, dé la vuelta.
Claro.
Vende el televisor o cualquiera. ¿Un televisor anda si usted lo da vuelta?
No.
¿Cómo
¿No?
que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no?
No, para mí tiene que andar.
¿Cómo que no, don Bistronati?
¿Usted cree que sí? Bueno, usted que es de la televisión.
Sí. No, pero ¿cómo no? Un televisor, usted lo da vuelta y listo, anda igual.
Yo hacía
pero no se ve.
Yo hacía yoga con mi novia.
Si lo pone contra la pared.
Yo iba a visitar a mi novia y nos colgábamos los dos, ¿no?
¿Ah, sí?
Ella tiene unos travesaños ahí y tenía un gancho que era para mí y otro para él.
Sí, 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 yo.
Le iba a visitar todos los lunes, miércoles, los lunes y miércoles.
¿Está recordando?
Y entonces nos colgábamos.
Ajá. ¿Para qué?
Bueno, para visitarnos y para amarnos. Nos amábamos cabeza abajo, colgando del techo. Mientras tanto, nos curábamos la gripe y exonerábamos las toxinas.
Ajá. Y ese gancho los alejaba y los acercaba,
sí,
¿no?
Porque a veces
como lo de la carnicería.
Ahí como un péndulo.
Sí, que se corre.
Y yo le decía, la miraba sus ojos invertidos.
Qué lindo.
Y le decía, ¿de quién son esos ojitos?
Okay.
Y ella me decía, es la pera.
Pero bueno.
Y así nos acostumbramos a abrazarnos y a besarnos y a amarnos, cabeza abajo. Tuvimos que cambiar algunas convenciones, naturalmente, ¿no?
Ajá. Perdóneme. Bueno, ¿y dio resultado esto? Digamos, favorece, por ejemplo, disculpe, usted que lo probó, ¿no? Es afrodisíaco, este le da mayor rendimiento,
Es una experiencia inolvidable. Yo ahora, no, cada vez que veo una mujer, me pongo cabeza abajo para poder apreciarla realmente. Porque me acostumbré a que solo me enamoro si estoy cabeza abajo.
Ajá.
Así que cuando usted me vea cabeza abajo...
Sí. El que está enamorado.
Estoy enamorado, sí. Sí, sí, ese. Algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el pelo se lo acaricias al revés. Eso es un poco enojoso.
O sea, aparte le queda colgando el pelo, ¿no?
El pelo le queda colgando.
Está contrapelo.
El pelo le queda colgando. Y no hay rayos misteriosos que hagan nido en el mismo.
No, claro.
Le pegan la pata, lo razón. Claro, claro. Las lágrimas ruedan hacia arriba. Ruedan hacia el pelo, ¿entiendes?
Ajá.
Si su novia llora por usted, en vez de deslizarse la lágrima desde la mejilla hacia la boca, se le desliza
hacia la frente.
Por la frente, sí. Hacia el pelo. Sí, es un poco deprimente.
Bueno, escúcheme.
Mira cómo cambio, se corren las lágrimas por la frente.
Para la poesía es difícil, ¿no?
Es difícil.
Ajá. Bueno, pero escúcheme, no hay que ser cerrado, hay que estar abierto a las experiencias nuevas.
Sí,
que por ahí me parece muy bien lo que usted diga. Me parece bien lo que está proponiendo.
Claro, los pantalones, por ejemplo, a uno se le caen para arriba. Se le caen en dirección a...
al cuello.
Usted se afloja el cinturón y en vez de caerse los pantalones. Es un acto mecánico, digamos, del amor, del buen enamorado.
Sí.
Dice el buen enamorado, sí, saca los pantalones. Dice, comienza nuestro inmenso amor. Estás colgado y te desabrochas los pantalones. Y quedan ahí los pantalones, los asumo, se te van más en dirección a la axila. Claro. Los pantalones, y te quedan los tobillos, además, desnudos, emergiendo,
medio desagradable,
unos patéticos soquetes
sí,
de blanca,
rotos,
que no alcanzan para nada.
Qué desagradable.
Es muy desagradable.
Con pelotita.
Claro.
No, con pelotita los soquetes.
Después, lo que sí pasa, cuando vos te desabrochás el cinturón, es que se te ve la panza porque la camisa se te cae para abajo. Es decir, el arte de desnudarse cabeza abajo es enteramente distinto.
Ajá, medio desagradable.
Claro, uno cree, por ejemplo, que quiere que la novia se saque la camisa descubriendo los hombros.
Sí.
Y no sucede así. La no, novia no. Se desabrocha la camisa y lo primero que usted le ve es el ombligo. Se le caen para arriba, los escotes son de abajo para arriba.
Bueno, hay que
acostumbrarse. Los collares en la boca, se le meten las perlas de los collares en la boca.
Ajá.
O peor, si tienen collares muy grandes, le caen hasta las orejas y quedan.
Le queda de vinca.
Y ella lo mira usted a través de las perlas de los collares. Todo es un asunto, ¿eh?
Sí.
Todo es un asunto.
Sí, bueno, ya no sé si me está gustando.
La corbata es molestísima. Corbata le tapa la nariz.
¿Te cuesta respirar con corbata?
Sacate la corbata.
Bueno.
Creo que lo mejor es volver a nuestras viejas metodologías, aunque no a nuestras viejas novias. Es tardísimo.
Muy tarde, sí.
Tardísimo, disculpe.
Claro, me después de vuelta, dice vuelvo a su posición
tanto,
original.
Me entusiasmé tanto con esto porque estoy recordando a una persona que amé al revés.
¿Sí?
Sí, sí.
Ajá.
Mientras la vi al revés, estuve enamorado. La sangre que visitaba mi cabeza me inflamaba y un día me enderecé.
Ajá, ¿y?
Y volvió todo a su posición, ni yo la quise más ni ella me quiso. Ella está ahí en su mundo invertido.
Uh-huh.
Y yo estoy en este triste mundo en donde los pies están abajo y la cabeza arriba.
¿Cuánto lo siento?
Yo miraba al cielo y veía sus pies. Pausa.